Aquí Radio Sputnik, 500 millones. Somos 22 naciones, somos una civilización, somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Chile. Se acercan las elecciones presidenciales con un alto nivel de apatía y con líder de la derecha como favorito.
El Salvador. Gobierno busca solución ante posible cancelación del estatus de protección temporal de sus ciudadanos en Estados Unidos.
México. Presentan lista que devela nombres de casi 32.000 desaparecidos.
España. El Partido Popular arremete contra líderes catalanes.
Argentina. Presidente Macri inaugura el polo tecnológico en La Matanza.
Colombia. Ejército de Liberación Nacional ratifica necesidad de una solución pacífica al conflicto armado.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El desinterés del electorado, la esperanza de los cruces entre los candidatos y el liderazgo inequívoco de Sebastián Piñera en los sondeos previos marcan el tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales en Chile, que se celebrarán el domingo 19 y en las que también se renovará el Parlamento.
El doctor en Ciencias Políticas, Marco Moreno, explicó a nuestros colegas de Telesur que conforme se ha ido acercando a la fecha de las elecciones en Chile, la ciudadanía se ha mostrado un poco más interesada. Sin embargo, no hay en general un ambiente que haga pensar que estamos en una elección donde se juegan cosas muy importantes.
La verdad es que no con mucho interés. Hemos visto que conforme nos acercamos a las elecciones, la gente ha estado, digamos, un poco más preocupada de lo que va a ocurrir el día domingo. Pero en general no hay un ambiente que haga pensar que estamos en una elección donde se juegan cosas muy importantes, como suelen ocurrir en los procesos legales. Más bien hemos visto una cierta apatía y un cierto desinterés que tiene que ver con una situación que está marcada por el abstencionismo que se ha venido registrando en Chile en los últimos años.
Según el experto Marco Moreno, el alto abstencionismo también se debe al cambio de las reglas electorales.
Yo diría que hay un distanciamiento de la gente de la política y eso se ha expresado en que también producto de las nuevas reglas del juego que se aprobaron para esta elección con un financiamiento de la política mucho más restringido, con dificultad para los candidatos para desplegar sus campañas desde el punto de vista comunicacional, que si bien es cierto tiene un aspecto positivo, pero también tiene el elemento de que el acceso a la información no es el que muchos plantean, el que permita calentar de alguna manera el ambiente para una elección presidencial y parlamentaria.
Para los comicios séptimos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, se presentan además de Piñera otros 7 candidatos. Alejandro Guiller, de Nueva Mayoría, Beatriz Sánchez, del izquierdista Frente Amplio, Marco Enríquez Ominami, PRO, el ultraconservador José Antonio Kast, Carolina Guic, de la Democracia Cristiana, y Alejandro Navarro y Eduardo Artés, representantes de la fragmentada izquierda.
Todas las encuestas le atribuyen a posible victoria a Piñera, que ya gobernó Chile entre 2010 y 2014 tras un cómodo triunfo en primera vuelta con entre 40% y el 45% de las preferencias. Un resultado que, sin embargo, no le alcanza aún para evitar un balotaje previsto para el 17 de diciembre con quien resulte segundo en la carrera.
El Salvador ya trabaja con el fin de buscar una solución permanente para los miles de salvadoreños radicados en Estados Unidos, amparados bajo el estatus migratorio conocido como estatus de protección temporal, dijo el presidente Salvador Sánchez Serén.
El gobierno estadounidense retiró el estatus de protección temporal para los nicaragüenses y aplazó por 6 meses su dictamen sobre el de los hondureños. Aún no hay una resolución para el de los salvadoreños, la cual podría darse a conocer en enero de 2018.
Sánchez Serén confirmó que viajará a Estados Unidos una comitiva de diputados de la Asamblea Legislativa, la cual será encabezada por el canciller Hugo Martínez, con el fin de sostener encuentros con congresistas para analizar la posibilidad de una solución permanente.
Y hemos formado alianzas con bufetes de abogados en Estados Unidos, que contribuyen también a la defensa y a los derechos, a defender los derechos de los salvadoreños. y vamos a trabajar en asesorías para que vayan buscando su ciudadanía.
Por su parte, el canciller salvadoreño Hugo Martínez anunció una serie de medidas para proteger los bienes y permitir establecer negocios a los eventuales repatriados.
De que todos los insumos, maquinaria, vehículos que traigan las personas retornadas al país se exoneren de impuestos. Para que, por ejemplo, si hay gente que quiere retornar, traer sus herramientas de trabajo, pues lo traiga y no tenga que pagar ningún impuesto. Segundo paquete de exoneraciones es los incentivos fiscales para los retornados que pongan un negocio.
Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador, más de 260.000 salvadoreños fueron beneficiados con el estatus de protección temporal.
Las remesas familiares procedentes de Estados Unidos son fundamentales para la economía de este pequeño país centroamericano.
Durante 2016, los salvadoreños que viven en el país norteamericano enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador con una tasa de crecimiento de 7,6%, un incremento de 306 millones con relación al monto total de remesas percibido en 2015. La cantidad de remesas recibidas en 2016 equivale al 17,1% del Producto Interno Bruto estimado para ese año. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La organización mexicana Data Cívica presentó una base de datos para recuperar los nombres de 31.969 personas desaparecidas en México que aparecen en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sin Identificación.
Santiago Aguirre, representante del Centro Pro Derechos Humanos, cuestionó las prioridades del Estado mexicano respecto a las desapariciones de seres humanos.
Uno de los integrantes del Grupo de Trabajo en Desaparición Forzada lo dijo hace algunos años después de venir a México. Este es un país que sabe mejor cuántos barriles de petróleo produce al día que cuántos desaparecidos tiene y quiénes son esas personas.
La iniciativa, promovida como Personas No Renglones, tiene como principal objetivo humanizar a los desaparecidos y brindarles una identidad, pues las personas desaparecidas actualmente son renglones sin nombre ni rostro. Humberto Guerrero, representante del Centro de Investigación y Análisis Fundar, destacó la importancia de este objetivo.
Algún impacto debe tener en una sociedad que tiene esta cantidad de personas desaparecidas. Entonces, por eso yo celebro y destaco que esta iniciativa, uno de los primeros objetivos que tenga es regresarle su dimensión humana a este fenómeno más allá de las cifras.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se divide en dos bases, Fuero Común y Fuero Federal, donde se recopilan atributos físicos. Sin embargo, en la base del Fuero Común, donde se registra el mayor número de desapariciones, las personas no están identificadas.
La utilidad de la plataforma es colocar el foco en la búsqueda de justicia y verdad para las personas desaparecidas y sus familiares. Además, se puede cruzar información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con casos documentados por organizaciones locales, así como involucrar a la sociedad civil en la búsqueda que queda delegada por el Estado mexicano a los familiares de las víctimas de desaparición.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya no se representa ni a sí mismo, y ha calificado de lamentable la situación en la que ha puesto a su partido al liderar una lista cuando está prófugo. En general, el político conservador español arremetió contra los principales líderes independentistas catalanes, comenzando por Forcadell.
Algunos hacen acto de contrición. El otro día, después de la declaración de la señora Forcadell renegando de lo que ella misma, megáfono en mano, había venido reclamando encima de un coche a sus ciudadanos, bueno, pues la reflexión que hacíamos es que la señora Forcadell se había caído del caballo, había tenido una conversión muy rápida ante la justicia, probablemente por intereses propios que nosotros respetamos. pero para ese viaje no hacía falta alforjas, no hubiera hecho falta el daño tan grave que se ha hecho a la economía, a la convivencia, a la legalidad y a la democracia en Cataluña.
En ese sentido, centró sus acusaciones contra Puigdemont.
Vemos otras personas como el señor Vila diciendo ahora que las leyes de desconexión y transitoriedad no les dejaban cómodos, que el señor Puigdemont estaba incómodo cuando la llevaba al Parlamento. Vemos a la señora Fontasí diciendo que no había nada preparado, que era toda una improvisación. Vemos al señor Puigdemont incluso hoy en un medio de comunicación diciendo que quiere otra relación con España, como si no hubiera sido él el que había proclamado la independencia y el que había llamado a España un Estado fascista, sencillamente por ser un Estado que hacía cumplir la ley y que protegía las libertades, los derechos y la democracia en su territorio.
Casado ha dicho a Puigdemont en respuesta a sus declaraciones en una entrevista en un periódico belga que la relación que debe empezar a trabajar no es una nueva con el Estado, sino con su abogado para su declaración ante la justicia española cuando la justicia belga lo determine.
Yo creo que sinceramente ya la justicia ha acabado con este desvarío, pero creo también que ningún ciudadano merece tener que seguir escuchando estas cuestiones. Los independentistas, porque me imagino que les generará mucha incredulidad, frustración, incluso enfado, ver cómo les han engañado. Pero creo que el conjunto de la ciudadanía no merecemos que se sigan mandando esas soflamas después de todo el mal que ya han hecho.
Casado ha instado a las fuerzas que defienden el marco constitucional a sumar fuerzas tras las elecciones catalanas y ha advertido de que el Partido Popular no va a pactar con ningún partido que haya defendido postulados secesionistas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, participó en la inauguración de un centro de investigación tecnológica de la Universidad Nacional de La Matanza. Durante la actividad, el mandatario pidió una comunión entre el sector público y el sector privado para generar empleo.
Más allá del orgullo que tienen los matanceros con su universidad y con lo que han hecho, y que es tan lindo sentir cómo lo expresan y la pasión y el compromiso puesto ante tantos años, este proyecto es no solo importante para los matanceros, sino para habitantes de la capital, del resto de la provincia, del país, porque es algo de calidad, que realmente está muy bien hecho y eso va a convocar gente de todos lados. Por eso digo los argentinos. Y es una demostración de lo que somos capaces los argentinos de hacer cuando nos sentamos alrededor de una mesa, pensamos juntos, nos escuchamos, intentamos sumar el sector público y el sector privado, porque acá se reúne eso, ¿no? El sector privado, la universidad, el Ministerio de Educación, y decidir una inversión que va a generar valor.
Tras la inauguración, el presidente recorrió las instalaciones junto a los alumnos a cargo de diferentes proyectos. La actividad se desarrolló con la presencia del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y el rector de la Casa de Altos Estudios, Daniel Martínez.
El Ejército de Liberación Nacional ratificó que la solución pacífica del conflicto armado en Colombia es la única vía para alcanzar las transformaciones sociales que requiere el país. Silvana Guerrero, representante de la Delegación para los Diálogos de Paz de esta guerrilla, fue la encargada de transmitir este mensaje.
Hoy ratifica el ELN la necesidad de que la solución política al conflicto sea un mecanismo para dar esas transformaciones, para que se den esos cambios que no solo ha luchado o se ha peleado el ELN desde su espacio de lucha y de resistencia, sino que ha sido unas luchas que también todas las organizaciones sociales se han venido dando de diferentes espacios de resistencia.
El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional mantienen diálogos de paz en Quito desde febrero pasado con el objetivo de poner fin a un conflicto armado de medio siglo, similar a cómo se logró con la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Ambas partes mantienen un cese del fuego bilateral temporal desde el pasado 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018, con el objetivo de reducir la violencia en el país y dar muestras de confianza a las negociaciones de paz. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.